Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del Centro Universitario de la Costa Sur presentan Consumo Bienestar, un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludables. Consumo Bienestar. Comenzamos.
Hola, muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Los saluda en este micrófono Hilda Guadalupe Ponce Curiel y es un gusto que el día de hoy nos estén acompañando para hablar de otro tema de salud. Recuerden que siempre vamos a agradecer a las personas que hacen posible este programa, en la coordinación de producción a Silvestre Díaz, en la asistencia de producción y controles técnicos, Andrea Díaz y Fernando García, en la subdirección regional, a la maestra Elia Macías Vargas. Recuerden que pueden comunicarse en vía directa al 38-250-31 y 38-265-32. Seguirnos a través de las redes sociales en Facebook, a través de Red UDG Radio Autlán, Consumo Bienestar o la Coordinación de Nutrición. Si se perdieron algún programa y desean escucharlo nuevamente y llevarlo en modo de podcast, recuerden que pueden entrar a la liga udgtv.com/podcast/Autlán/consumo-bienestar y ahí podrán encontrar todos los programas anteriores. Bueno, el día de hoy es un gustazo enorme el recibir a una amiga en estos micrófonos, la doctora Mayra Guadalupe Mena Enríquez, y nos va a platicar un poquito de su experiencia en un centro de diagnóstico COVID-19. Bienvenida, Mayra.
Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes el día de hoy.
Les cuento un poquito. Ella es directora de un centro de investigación multidisciplinario de salud en Cutonalá. Y bueno, pues ante esta situación de pandemia, es donde se encuentra esta, una de estas áreas de diagnóstico COVID-19 que fueron instaladas a través de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues es muy interesante cómo han vivido la experiencia nuestros compañeros universitarios, pero también qué podemos aprender de ellos. Y entonces, por eso, el día de hoy vamos a aprovechar precisamente que aceptó nuestra invitación y platicar un poquito con la doctora Mayra. Y bueno, primero, ¿cuándo empezó a operar este centro de investigación, pero específicamente para diagnóstico COVID-19, Mayra?
Las actividades de diagnóstico COVID-19 las iniciamos el 7 de septiembre del 2020. Sin embargo, a partir de abril, mayo de ese mismo año, pues nos dimos a la tarea de diseñar el laboratorio. El Centro Universitario de Tonalá es un centro nuevo, de reciente creación, por lo tanto, pues no contamos con laboratorios de investigación en el área de ciencias de la salud. Teníamos un espacio físico, así que nos dimos a la tarea de adaptarlo como un laboratorio de diagnóstico COVID.
Ah, muy interesante. O sea, obviamente empiezan en septiembre, pero hay un trabajo previo de meses anteriores, no solamente las instalaciones, me imagino que también la capacitación, ¿verdad?
Así es, la adquisición también de equipo, porque pues necesitamos equipo altamente especializado y personal altamente capacitado para llevar a cabo estas acciones. El rector general, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, y el rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, el doctor Francisco Muñoz Valle, siempre estuvieron al pendiente y apoyándonos para que se pudiera lograr las adecuaciones en el laboratorio y que se pudiera adquirir todo el equipo necesario para llevar a cabo estas pruebas de diagnóstico.
Y hablando precisamente de eso, ¿qué se requiere de infraestructura, qué se requiere de reactivos, digamos, para poder realizar una prueba COVID?
Se requiere una gran cantidad de equipo. Necesitamos campanas de flujo laminar nivel de seguridad 2. Necesitamos también equipos para la extracción del material genético y un equipo muy especializado que es un termociclador que es el que nos ayuda a llevar a cabo estas pruebas de diagnóstico COVID. Y además que son equipos que son costosos.
¿De cuánto más o menos estamos hablando? ¿Es una inversión de miles o de millones de pesos?
De millones de pesos. La inversión que hubo para este laboratorio en el Centro Universitario de Tonalá fue de 3 millones aproximadamente.
¡Wow! Vaya que sí, es una inversión bastante fuerte. ¿Quiénes participan en esta toma de muestras y en el análisis de las mismas en Cutonalá y en el centro donde tú trabajas?
En el caso de la toma de muestras, tenemos pasantes de la carrera de médico cirujano y partero, que son los que se encargan de llevar a cabo la toma de muestras, pero también tenemos profesores del área de la salud que nos ayudan a coordinar todo el trabajo desde que llega el paciente hasta que se le realiza la toma de muestra. También tenemos un área de epidemiología en donde participan también profesores del área de la salud y también contamos con alumnos ya sea de la licenciatura en salud pública, de la licenciatura en gerontología o de la licenciatura en nutrición que nos apoyan con la realización del listado de pacientes que tenemos al día y verificar que no haya algún error en el nombre o en el folio o que si no tenemos algún paciente en la lista, contactarnos con el call center para verificar si ese paciente está citado o no. Y además, pues, en el área de laboratorio necesitamos ahí profesores que son especialistas en el área de biología molecular.
Pues obviamente se requiere un capital humano bastante fuerte. En número, más o menos, ¿cuántos son los que participan ahí contigo?
Ahorita estamos trabajando 15 profesores y 7 alumnos.
Muy bien. Hemos escuchado mucho durante la pandemia que hay diferentes tipos de pruebas. Pruebas de antígenos y pruebas de PCR. ¿Cuáles son las que ustedes realizan en estos centros de diagnóstico?
Nosotros realizamos pruebas PCR, que serían como las pruebas de oro para poder diagnosticar esta enfermedad, que son las más confiables que hay, aunque, bueno, también ya en el mercado hay muchas pruebas de antígeno que son altamente confiables, pero pues también tienen un poco de error en el diagnóstico, sobre todo si el paciente no presenta síntomas. Entonces, nosotros realizamos pruebas PCR para la cual se adaptó el laboratorio.
Muy bien. A ver, si soy una persona que a lo mejor no tengo todo ese conocimiento técnico, pero escucho estas siglas de PCR, yo asumo que es de mayor confianza. ¿Nos pudieras explicar de manera sencilla en qué consiste una técnica de PCR o cómo se diferencia de estas pruebas de antígenos que a lo mejor están en el mercado y, como dices, son mucho más económicas que las que ustedes realizan ahí?
Así es. Bueno, una prueba de PCR nos detecta el material genético del virus. En este caso, este virus en particular es un virus de RNA, entonces va específicamente contra el material de este virus. Y en el caso de las pruebas de antígeno, detectan las proteínas virales. Entonces, si no hay una carga viral muy alta, la prueba de antígeno no se lo va a detectar. Y en el caso del PCR, como es una prueba altamente sensible, se puede llegar a detectar muy pocas copias del genoma de este virus. Es por eso que es como la prueba de oro para poder llevar a cabo el diagnóstico de COVID-19. Y nosotros utilizamos un kit que detecta 3 genes de la nucleocápside del virus. Y esto nos indica la presencia o la ausencia de este virus.
Por decirlo así, si existe el virus, así sea en una cantidad muy, muy, muy pequeñita, en ese momento la va a detectar la técnica de PCR. Ahí es donde salen a relucir los 3 millones de inversión que se requieren para un laboratorio que pueda realizar este tipo de análisis, ¿verdad?
Así es, esa es una de las grandes diferencias que hay con respecto a estas dos técnicas. Y como te comento, el PCR es un equipo altamente sensible, por lo que te llega a detectar
muy pocas copias de este virus. ¿Pueden existir errores aún en una técnica aplicada con PCR o no cabe la posibilidad?
Claro que sí, como en todas las técnicas, puede haber falsos positivos o falsos negativos. Y en el caso de los falsos positivos, pues tenemos un error humano, ¿no? Como todo. Y podemos, en algún momento se puede llegar a contaminar la muestra con otra, y pues esto puede ocasionar un falso positivo. Es decir, que si una persona no está contagiada con el virus, pero su contamina su muestra con una persona que sí está contagiada, entonces se va a dar positivo, aunque en realidad no lo tenga. Y en el caso de un falso negativo, esto puede deberse a que pueda haber una degradación del material genético, y entonces, aunque la persona sí tenga el virus, por la degradación de ese material genético, es decir, que ya no lo vamos a detectar, pues nos va a dar un falso negativo. Sin embargo, nosotros tenemos controles en cada una de nuestras áreas para evitar este tipo de errores y saber que el resultado que estamos dando es un resultado confiable.
Efectivamente. Y bueno, obviamente en estas técnicas de PCR, ya nos lo comentaba la doctora Mayra, que pues obviamente el grado de error es mínimo, pero nos va a dar mucha más confianza que si hacemos una prueba de antígenos, que normalmente su porcentaje de falsos positivos pues es muchísimo mayor, ¿verdad?
Así es. Sí, con las pruebas de antígeno se reportan sobre todo falsos negativos más bien, precisamente porque si no hay una gran cantidad de virus, pues la prueba no lo va a detectar. Entonces, si haces una prueba de antígeno, teniendo los síntomas, y si te sale negativa, pues no es un indicio de que realmente no tengas el virus.
Exactamente, solamente a lo mejor la cantidad todavía no es lo suficiente para detectarlo. Muy bien, platícanos, ¿cómo has vivido este proceso de ser la responsable de este laboratorio? ¿Cómo te llegó la indicación de que tú ibas a estar a cargo de esta responsabilidad tan grande? Porque pues obviamente esta pandemia nos vino a mover a todos, y no sé si tú esperabas el que en algún momento tú estuvieras al frente de un centro de atención de esta naturaleza.
La verdad que no lo esperaba, pero aquí en el centro universitario pues hay profesores investigadores de diversas áreas. En el caso de los profesores investigadores que estamos en el área de ciencias de la salud, pues soy una de las que trabaja con el área de biología molecular. Mi jefe, el doctor Leonel García Benavides, sabía que yo trabajaba con el análisis de muestras o de diagnóstico de algunos agentes patógenos. Entonces me hizo la invitación para poder participar como responsable de laboratorio. Ha sido un trabajo arduo porque pues hay que diseñar el laboratorio para que tenga todas las áreas específicas, que cuenten con todo lo necesario, tener el personal que va a apoyar en cada una de las áreas y coordinar todas las áreas para que se pueda llevar a cabo o lograr pues el resultado final, que es el diagnóstico de COVID, para que les llegue también a los pacientes. Entonces ha sido un trabajo bastante duro, pero pues es muy satisfactorio. Y aparte de estar aquí en el laboratorio, pues como profesor también tengo actividades de docencia. Tenemos que estar siempre capacitándonos como profesores, actualizándonos, y con la pandemia pues también tuvimos que migrar de un sistema presencial a un sistema virtual, por lo tanto también había que capacitarse con herramientas tecnológicas para poder llevar a cabo la función de docente. Entonces mi trabajo se multiplicó considerablemente, pero como lo repito, ha sido muy satisfactorio.
Muy bien. ¿Y cuáles han sido los retos más importantes a los que te has enfrentado?
Pues el reto más importante fue el poder diseñar el laboratorio, porque cuando uno estudia un doctorado, pues ya tiene la infraestructura como se debe, ya nada más llegas y trabajas en tu área, pero aquí hay que basarnos en normas, tenemos que estar al pendiente de que todo quede perfectamente coordinado, de adquirir todos los equipos necesarios, no te puede faltar nada, porque eso implica un retraso en las actividades. Necesitamos saber que las conexiones eléctricas funcionan adecuadamente. Uno de los problemas que tenemos aquí en el centro universitario es que de repente se nos va la luz, entonces tenemos que también tener plantas de emergencia para que cuando eso ocurra, pues nosotros tengamos un respaldo de energía y que no se nos descongelen los reactivos, porque además del equipo que se requiere para realizar PCR, los reactivos que se utilizan también son costosos. Entonces, si algo no funciona bien, pues eso también nos conlleva a una pérdida de dinero y de pruebas que se pueden realizar a la población.
Muy bien. Platícanos. Ya a lo mejor nos hablaste de tu punto de vista profesional, pero en el punto de vista emocional, personal, ¿has sentido miedo tú o tu equipo al estar en contacto, pues obviamente con personas que están con un posible diagnóstico COVID?
Claro, todos al inicio sentimos un gran temor por contagiarnos porque estábamos pues trabajando prácticamente directamente con las muestras de los pacientes, entonces si eso pues nos daba miedo de contagiarnos y llegar a contagiar a nuestros familiares, porque muchos de nosotros pues tenemos familiares de más de 60 años y pues como al inicio de la pandemia veíamos que eran las personas que se enfermaban y que los signos o síntomas eran críticos, llegaban a hospitalización, incluso pues escuchábamos que todas las muertes que ocurrían por este virus, entonces claro que al inicio teníamos bastante miedo, pero conforme avanzamos se fueron descubriendo cómo funcionaba el virus, a qué, cuáles eran sus receptores, las células, toda la información que ya nos llegaron a presentar de este virus, pues disminuyó un poco nuestro temor. Y aparte, en el laboratorio seguimos todas las indicaciones de seguridad, por lo que estamos muy seguros aquí en el laboratorio de las personas que nos hemos contagiado de COVID, porque si nos hemos contagiado, ha sido porque hemos tenido contacto con familiares que dieron positivo y que sus síntomas fueron muy leves, por lo tanto, pues no alcanzamos a diagnosticarlos en un inicio, pero aquí en el laboratorio no se ha contagiado nadie por manipular las muestras.
Wow, eso realmente pues es un gran logro. Yo creo que la seguridad de todos es sumamente importante. Al día más o menos cuántas muestras estaban procesando, digamos, en los picos de la pandemia.
Llegamos a procesar 90 muestras, que es nuestro límite máximo, porque solamente contamos con un equipo de PCR, así que eso era lo que procesábamos diariamente. Ya cuando bajan los picos, procesamos entre 60, y ya cuando empiezan a disminuir bastante, entre 30, y después unas 10 muestras al día.
Muy bien. ¿Nos pudieras compartir qué aprendizaje te ha dejado vivir esta pandemia desde esta posición, desde estar como que en la primera línea de batalla, precisamente actuando y pues estando al servicio de los demás, aplicando tu profesión y aplicando tus conocimientos?
Pues una de las cosas que he aprendido de esta pandemia es que el cuidarnos y cuidar a los demás es lo más importante para que se corten las cadenas de contagio. Si yo me cuido y el del otro lado también se cuida, pues eso va a favorecer a que se corten los contagios. Otra de las cosas que también he aprendido es que tenemos lo más valioso, que es salud, y si tenemos a nuestra familia junto a nosotros, pues ya tenemos más que suficiente en esta vida. Y esto es algo de lo cual me siento muy agradecida, que tengo a mi familia conmigo. y aparte también he aprendido que el trabajo en equipo es sumamente importante para que se pueda llevar a cabo con éxito, en este caso, el diagnóstico de COVID aquí en el laboratorio, porque hemos logrado un gran equipo de trabajo con gran compañerismo y todo ha salido muy bien hasta este momento. También gracias a el trabajo en equipo que se ha realizado, se han podido desarrollar vacunas de manera muy rápida, gracias también al conocimiento que ya se tenía del virus, que no es un virus nuevo, entonces con el conocimiento que ya se tenía, pues se logró generar una vacuna muy rápido. Y eso es lo más importante, es trabajar en equipo y ayudarnos y cuidarnos los unos a los otros.
¿Qué te motiva a seguir yendo al laboratorio todos los días? ¿Qué te motiva como profesora? Porque también nos compartes esa experiencia que te tocó a la par, vivirla durante estos 2 años de pandemia. A pesar de todos esos retos, ¿qué es lo que te motiva en el día a día?
Principalmente es la satisfacción de poder apoyar a la población, es decir, aportar un granito de mi conocimiento y de tanto que me ha dado la Universidad de Guadalajara para poder cortar la cadena de contagios y así poder salir adelante en esta pandemia. Eso es lo que me motiva día a día a seguir trabajando y seguir con mis actividades de docencia, también para transmitirles eso a los alumnos, que debemos apoyar a nuestra sociedad, que la investigación no solamente sea básica, que también podemos apoyar en el diagnóstico para que nuestro país pueda salir adelante.
A mí no me queda otra cosa más que agradecerte enormemente el que nos estés compartiendo tu experiencia y sobre todo el reconocer que en muchas de las ocasiones la ciencia básica, como lo mencionas, pues no toma mucha importancia o muchas de las ocasiones incluso te dicen, ¿cómo vas a estudiar eso? ¿Para qué te va a servir? ¿De qué vas a vivir de estudiar ciencia básica? Y creo que un reconocimiento enorme a profesionales como tú que se dedican precisamente sus días a estudiar a unos microorganismos muy pequeños, a las células, el comportamiento de la vida como tal, y que aquí es donde relevamos o le damos ese plus al estudio de estas ciencias básicas. Agradecerte, como te digo, el que nos hayas acompañado el día de hoy y bueno, no sé si quisieras aportarnos algo más.
Pues nada más quisiera comentar que, bueno, pues en nuestro país la ciencia no es muy apoyada. En el caso del CONACYT, pues ha disminuido bastante el apoyo, pues, las convocatorias para apoyos a proyectos de investigación. Y en estos días nos hemos dado cuenta, o las personas se han dado cuenta, que es sumamente importante que nosotros tengamos un desarrollo en investigación o que realicemos más investigación. Así que pues pedimos el apoyo de nuestros gobiernos para que sigan apoyando la investigación, porque es muy importante y más en esta pandemia.
Excelente. Pues es un honor haber compartido micrófonos con una amiga muy especial, muy querida, la doctora Mayra Guadalupe Mena Enríquez, y también con todos nuestros radioescuchas, que espero que este programa haya sido mucho de su agrado y que lo compartan también. Acuérdense que lo podrán descargar a través de los podcasts. Se despide de sus micrófonos Hilda Guadalupe Ponce Curiel, deseándoles que tengan una excelente tarde y que nos sintonicen el próximo miércoles 12:30 del día aquí en su programa Consumo Bienestar.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana presentó Consumo Bienestar. Un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludable. Consumo Bienestar. Buen provecho. Esperamos que este programa te haga digestión. Acompáñanos en nuestra siguiente emisión.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.